Bien, estamos de vuelta aquí en el Radar Rock and Pop. Son las 7 de la tarde con 4 minutos de este 12 de septiembre. En una semana previa, o sea, en una semana que es previa de un fin de semana largo, que en algunas regiones del país es más largo todavía, donde habrá mucha opción de juntarse, no solamente una, sino que varias veces al día y prender varias veces al día parrillas y esas cosas. Bueno, para hablar de eso, convocamos a un experto. Una persona que no es cualquier persona, porque es abogado. ¿Ustedes pensarán que íbamos a traer un chef? No, no vamos a traer un chef, vamos a traer un abogado. Vicente Fuenzalida es, además, fue jurado, o bueno, es o fue. Bueno, eso no se pierde, ¿no?
Sí, no se pierde.
Ya. Jurado Internacional del Mundial de Asados en Estocolmo, Suecia. El primer y único chileno que ha estado ahí determinando cuáles son los mejores asados del mundo. Bueno, con él vamos a conversar acerca de esto porque es importante tener información suficiente y relevante para no pasar vergüenza y para hacerse el choro este fin de semana largo. Vicente, ¿cómo está ahí?
Hola, ¿bien y tú?
Bien, pues. Oye, bueno, cuéntame. Conversamos fuera de micrófono que no vamos a hablar de cortes ni nada de eso. Sí, pero no específicamente eso, porque está en el ambiente, literalmente, el asunto del uso de la parrilla a carbón versus la parrilla a gas. Uh-huh. ¿Tú qué opinión tienes respecto a la parrilla a gas? ¿Te parece que es una alternativa idónea o se pierde la gracia? ¿O es como cocinar en la cocina?
No, para nada. O sea, lo que pasa es que ahora están muy de moda y están llegando hartas parrillas gringas. Uh-huh. Hartas parrillas que tienen, los gringos también tienen parrillas a carbón, usan uh-huh. unas brisquetas que son como unas maderas más comprimidas. Yeah. Y también mucho la parrilla a gas porque funcionan con fuego indirecto, la hacen cerrar. Es otro tipo de asado, uh-huh. totalmente distinto al que conocemos acá en Chile, en uh-huh. Argentina, en Uruguay, en Brasil. En general, en el cono sur de América se cocina uh-huh. otro tipo de asado. Ahora, la complicación en general de la intendencia y de las distintas municipalidades es más bien por temas de contaminación. Obviamente claro. una parrilla a gas contamina menos que una parrilla a carbón. Uh-huh. Ahora, yo creo que para solucionar el problema de la contaminación en Chile no lo va a cambiar los asados que se hagan por 18.
Claramente.
O sea, en Santiago, en Temuco y en otras ciudades que están con contaminación alta, claramente. Yo creo que ahí no están los incentivos para nada. Uh-huh. Yo soy partidario de fomentar el asado, la cocina amateur en general uh-huh. y la cocina chilena, entonces creo que restringir a una persona porque tiene parrilla a carbón sería un error.
Pero es más cómodo, ¿no? La parrilla, hasta cierto punto la parrilla a gas es más cómoda para la gente que vive en departamento, qué sé yo, no sé, es más fácil de mover porque tiene ruedas muchas
sí,
veces.
Sí, o sea, bueno, yo como buen fan de la parrilla de carbón te voy a decir que también hay parrilla de carbón con ruedas.
Pues sí, es verdad.
Una serie de cosas. Ahora, es fácil.
Si no estoy defendiendo la parrilla de gas.
No. Y tampoco se trata de defender una o la otra. Yo creo que se pueden hacer tremendo asado en parrilla ajá. eléctrica, en parrilla de carbón y en parrilla de gas. No yeah. me cabe duda. También se puede discutir si carbón o leña y carbón uh-huh. de qué, pero yo creo que al final, si no queremos ser muy dogmáticos, a la persona que sale más cómodo, que le complica prender el fuego, uh-huh. que no quiere ensuciarse, puede ser que sea una buena alternativa a la parrilla. Yo prefiero que haga un asado a que deje de hacerlo por claro. ocupar la parrilla.
¿Pero hay algún corte que quede mejor en la parrilla gas que en la parrilla o que quede particularmente rico en la parrilla gas que en la parrilla carbón?
No, yo creo que todos los cortes pueden quedar igualmente buenos en las dos. Ahora, la parrilla gas, como se tapa normalmente, uh-huh. tú puedes lograr de repente cocciones a más baja temperatura y durante más tiempo. Eso te permite, por ejemplo, en un costillar de chancho, por ponerte un ejemplo, en una plateada, lograr un punto más blando de la carne porque derretís más los colágenos y las grasas de la carne. Pero igual lo podrías lograr en una parrilla de carbón poniéndole uh-huh. una caja arriba otra, o manejando la brasa, pero requiere más pericia que en una uh-huh. parrilla a gas.
Ya, pero por ejemplo, ¿qué recomendación? ¿A qué le recomendarías tú a alguien que tiene una parrilla a gas porque por el motivo que sea, digamos, pero porque vive en un departamento, porque no puede usar carbón en un departamento, etcétera? ¿Qué le recomendarías tú que hiciera?
Ya, yo primero le recomendaría que haga asado, que no deje de hacerlo por tener parrilla a gas.
Sí, sí.
Segundo, si alguien se va a comprar una parrilla a gas, uh-huh. yo le diría que mirara, existen parrillas, ya es difícil verla en el mercado, pero las más antiguas tenían como una especie de piedras volcánicas abajo,
sí,
que supuestamente eran para disipar el calor de la llama.
Mr. Beef.
Para que fuera más parejo. Uh-huh. La Mr. Beef uh-huh. antigua. Hoy día la uh-huh. Mr. Beef ya está sacando modelos nuevos. Esas parrillas son nefastas, esa yo no se la uh-huh. recomiendo a ninguna persona uh-huh. porque como tienen la grilla muy pegada a estas piedras volcánicas, cuando cae grasa en los primeros asados, estas piedras volcánicas tienen miles de poros y se llenan de grasa, entonces claro. después se incendian uh-huh. inevitablemente tenés que cambiar las piedras, es un problema. Hoy día hay muy buenas parrillas gas con difusores, entonces tienen como una especie de techos de casita, imagínate, uh-huh. abajo, arriba el fuego, y esto hace que la grasa corra para el lado uh-huh. y hacen justamente, irradian mejor, más parejo el calor. Esas parrillas a gas suelen ser mucho mejores que las que tienen estas piedras volcánicas que terminan siendo al final un problema y la gente no le gusta el asado y ahí es donde yo empiezo a discrepar porque si te va a desincentivar claro. hacerlo prefiero que lo hagas en una buena manera.
Y esas piedras son como además como que enganchan, o sea, como que quedan sucias, pegajosas. Se ve feo,
finalmente. Y además se incendian. Sí, o sea,
se incendian.
Se empiezan a incendiar, entonces tú después tratás de tirar un, no sé, unos pollos y se te incendian los pollos y se te queman. Entonces la gente dice, no, me quedo malo el asado, soy malo para el asado, no hago más asado.
La longaniza.
Claro, todas las cosas que tiran más grasa, la punta ganso, etc.
Ya, perfecto. Ya, entonces la recomendación es que no a la piedra volcánica. Pero no hay diferencias, hay que derechamente hacer el asado con lo que con lo que haya, digamos, con lo que haya disponible.
Hágalo nomás,
sea gas o sea carbón. No te voy a preguntar por técnicas para hacer el mejor fuego con el carbón ni nada de eso, pero sí quiero cachar si la carne, o sea, hoy día como que tengo la impresión de que hay más cortes disponibles, ¿o no?
Sí.
O hay más variedad, o hay más información.
Eso es más información. O sea, los cortes son los mismos. Hoy día nos están llegando mucho más cortes anglosajones, y los anglosajones cortan distinto la vaca que nosotros. Nosotros separamos acá, te repito, en todo el cono sur se separa la vaca por músculo. Entonces tú sacas un lomo completo, todo el músculo completo, o una punta ganso completa. Los ingleses dijeron, no, la vaca se corta como mejor se ocupe. Yo creo que también en parte porque en Europa hubieron hambruna y problemas que nosotros no hemos tenido, y cortaban la vaca como si fuera de plasticina, imagínate. Entonces cuando tú compras el típico corte americano, en realidad es sobre costilla con guachalomo, de forma tal de ser un chuletón grande.
Claro.
Pero no respetan la sobre costilla, nosotros la hacemos por una parte y el guachalomo por otra. Ellos no, juntan todo. Entonces te encontráis con cortes interesantes, que el más conocido, el entrecot, que el T-bone, que tiene filete y lomo liso, con todo el huesito al medio con esta T. Y también hay otro que se llama Tomahawk, que en el fondo es un medallón de lomo vetado, con un hueso afuera, como el misil Tomahawk, por se llama así.
El que se veía en Tobillerri, ¿no?
Claro, bueno, esos chuletones típicos de los gringos que hacen.
Muy bien, ya.
Son bien ricos también.
Pero y en Chile está todo este asunto del lomo vetado, el lomo liso. Estoy hablando desde la ignorancia misma. Yo soy bueno para el asado, pero para ponerme alrededor de la parrilla, no para ponerme frente al fuego. No,
una pieza fundamental.
Claro, para ponerme alrededor de la parrilla, y yo soy el que prueba, y soy el que trae, oye, te traigo algo más, ¿o no?
Perfecto.
Oye, te falta algo.
Tiene hidratado al asado.
Claro, al maestro le falta algo, sí. Ya, oye, ven para acá, y yo voy que y pesco la fuente con las vienesas y los choripanes y todo. Entonces, yo veo ahí la carne, pero efectivamente no sé diferenciar entre un lomo vetado y un lomo liso, y entre si es bueno o no. He comido abastero a la parrilla y ha sido muy rico.
Muy
he comido guachalomo a la parrilla y ha sido muy rico.
Muy rico.
He comido asiento a la parrilla y ha sido muy rico. Y por cierto que lomo y esas cosas. Entonces al final como que el ignorante, ¿qué tiene que comprar?
A ver,
¿por dónde puede partir?
Partiendo de lo más básico, porque acá se puede hablar largamente.
Pero ¿dónde no? O sea, alguien que se quiere lucir y quiere decir, voy a hacer mi primer asado en mi nueva casa, en mi departamento nuevo, voy a hacer mi primer asado. Entonces, uno tiende como a decir, ya voy a comprar un kilo de lomo, ¿cachai? No sé qué. Y puede, evidentemente puede arruinarlo. Entonces, ¿con qué carne uno no queda mal?
A ver, es muy difícil.
Aunque sea inexperto.
Sí, primero para entender, para elegir la carne en general, trata de elegir una carne que tenga un rojo más vivo y una grasa más blanca. Eso te habla de juventud del animal, te habla de que no una carne pasada. Las carnes más oscuras con las grasas más amarillas suelen ser carnes más pasadas y ahí te podéis pegar una patina. Ahora, si tú quieres decir un corte para no fallar, bueno, claro, normalmente el lomo vetado hay que ser bien vaca para echarlo a perder. O sea, hay que ser.
Muy bien.
Pero lo importante es entender que la carne hay que sellarla cuando tiene un corte muy grueso. Y el sellado de la carne justamente carameliza estas proteínas y azúcares de la carne, le da una costra que mantiene los jugos adentro y te permite una cocción más lenta. El error, en general, va más con los tiempos que con la carne. Yo me he dado cuenta que mucha gente compra una buena carne y quiere hacerla rica, pero después el cuñado, la señora, no sé qué, oye, ya, pues son las dos, tenemos que almorzar. Y ahí, en la desesperación, parte toda la carne, la tira de vuelta y vuelta y pierde todo el jugo y toda la grasa y todo lo que hizo la carne.
La apura.
La apura, exactamente.
Claro, como que la vais cortando en pedacitos.
El comensal es el que espera el asado y no el asado el que se apura por el comensal.
Perfecto, ya. Ese es un buen concepto, sí. Para que entiendan bien, porque efectivamente yo ahora que tú me decís esto, fíjate que yo encontraba que eso era de lo más normal. Entonces, si eso no está bien, yo mi posición de acompañador del asador, digamos, y alrededor de la parrilla, voy a empezar a proteger ese momento.
Exactamente.
Voy a encargarme de ropa. Los que tengan hambre van a tener que esperarse un rato porque si no van a perder.
¿Sí?
Oye, estamos con Vicente Fuensalida, que él es experto en asados, en carne, porque él además es jurado internacional del Mundial de Asados, que fue en Estocolmo, Suecia, ¿hace cuánto?
En Gotemburgo, en Suecia. Fue el 2015, que hace ya 2 años.
Bueno, y palabra autorizadísima para hablar de este asunto, vamos a escuchar ahora YouTube con Vértigo, y a la vuelta le voy a preguntar por algo que está muy de moda y que me encargó mucha gente preguntarte, y que tiene que ver con una nueva forma de preparar carne. Ya les vamos a contar de qué se trata. Estás en el radar Rock and Pop aquí en la 94.1. Escuchas a YouTube. Estamos de vuelta aquí en el Radar Rock and Pop, son las 7 de la tarde con 17. Conversamos con Vicente Fuenzalida, él es experto en asados. No sabía cómo presentarte porque decir como jurado internacional del Mundial de Asado es ya como un... Como superior, pero experto en asado, ¿te parece? ¿Te calza
bien? Sí, es parrillero, ¿no? Sí. Asador.
Super maestro, super master. Oye, acá alguien pregunta, ¿qué se recomienda en las parrillas eléctricas? ¿Qué tipo de carne o qué tipo de preparación?
Sí, las parrillas eléctricas son es un poco más complicado. La parrilla eléctrica idealmente que tenga una grilla, es decir, que tenga palitos, hendidura. ¿Por qué? Para que corra la grasa, porque si no la parrilla eléctrica te puede hacer el efecto de plancha. Es que hay gente que confunde una plancha con una parrilla eléctrica y son un poco distintos. Las parrillas eléctricas tienen un poco de inclinación, esta hendidura, esta grilla que digo yo, y abajo un colector de grasa. Y hay dos tipos de parrilla eléctrica, la abierta, que en el fondo es una plancha que se calienta, y otra que tiene plancha arriba y abajo, que es como para hacer un bife, lo poní y en 3 minutos está listo. Y ahí hay que ver bien no pasarte los tiempos. En general yo en parrilla eléctrica recomiendo más trabajar con bife. Hay restaurantes muy buenos de carnes que tienen parrilla eléctrica porque trabajan porcionado, para cada plato. Pero si tú querías hacer, por ejemplo, un estomaguillo, un corte que se demora 4 horas, un lomo de tao que se demora 2 horas y cuarto, no te lo recomiendo mucho en una parrilla eléctrica. Salvo hay algunas muy profesionales que dosifican la temperatura y que la van cambiando, pero eso es más difícil de ubicar.
Bien, llegó el momento de preguntar acerca de esta nueva tendencia que está metida en varias partes y que no es ni chilena, pero que finalmente el que la ha probado ha dicho que es realmente maravilloso. La caja china. ¿Así se dice?
Sí, caja china.
La caja china. La caja china que es al revés de lo que hemos hablado, porque es la carne debajo del carbón.
Sí, debajo del fuego. Sí.
Debajo del fuego. Sí. Entonces, y ya dos o tres personas que me encargaron preguntarte y con los que he conversado el tema, me han dicho que es realmente increíble cómo queda la carne preparada así.
Sí, bueno, primero es distinto y eso ya es interesante porque es otra técnica más dentro de este gran mundo de la parrilla o del asado, que podemos decir. Tiene bastantes similitudes con otras cosas que se hacen hace muchos años. Lo que pasa es que esto es un poco más sofisticado. Cuando tú haces te vas al sur y veis cómo hacen un chancho al hoyo o un curanto, es más o menos el mismo concepto. Esto es una caja de madera por fuera, por dentro forrada en lata, que sella herméticamente. Y eso es lo más importante de todo. Entonces, dentro de esta caja que sella herméticamente, tú ponís. Normalmente se usa la carne de chancho porque de ahí te voy a explicar, le da un dorado y una crocancia especial. Y se sella herméticamente y la tapa, la tapa es de lata donde se sella y ahí se pone el fuego. Entonces, el fuego baja, o sea. Efectivamente, irradia por arriba.
Claro.
Pero adentro la carne no tiene por dónde arrancar los jugos, entonces se cuece en su propia humedad y en sus propios jugos. Entonces eso le da obviamente una ternura especial y un sabor especial. Y la gracia que tiene es que en esta caja tú vacías el fuego, está abajo adentro de la caja el costillar, y arriba tú podés poner una parrillita cazadora, una típica parrilla de camping, y hacer unas longas por mientras que la gente espera. Entonces también se genera todo este misterio de qué es lo que está dentro de la caja y todo, y cuando sale, sale con sus vapores y con su... Y como tiene este calor fuerte irradiado como un grill de horno, imagínate, como el grill de horno. Toda la capa de arriba del chancho queda muy crocante, queda con estos globitos típicos que son muy, muy buscados, esa crocancia en el asado.
Lo imagino a todos ustedes arriba de su auto en este momento haciéndose salivando. Agua en la boca y mirando para afuera así, donde hay un restaurante o qué sé yo, o alguien que pase por fuera de algún, no sé, home center, esto que te iba a comprarse. Tiene una parrilla si es que no la tenía, digamos. Oye, bueno, me dicen que ese asunto de la caja china es muy famoso en Perú, es muy usado en Perú.
Sí, yo te diría que ahí fue donde se popularizó.
Ya, perfecto. Bueno, entonces, está claro que no hay muchas diferencias entre las formas de hacer la carne, sino que lo importante es atreverse a hacerlo y hacerlo con ganas, porque finalmente este es un ritual más allá de la preparación. Porque fíjate que a mí me ha tocado conocer gente que en realidad lo que le gusta es la carne asada. Y no el asado, digamos. O sea, le gusta la carne asada. Esa gente que te cita, te dice, oye, vamos a hacer un asado a las 2 de la tarde. Y tú llegás a las 2 y la carne ya está lista, ¿cachai? No es que vayan a hacer la carne ahí, no, si la carne ya está lista, ¿cachai? Porque le gusta la carne asada, no el asado ni el ritual que está al lado, ¿cachai? Pero bueno, al final de cuentas, la gracia es esa, atreverse, como dice Vicente, porque finalmente ahí está la gracia. Y además que uno le pone ahí toques personales, yo he visto gente que echan cerveza, vino, más sal, menos sal, pimienta, qué sé yo, le pasan por arriba la brocha con no sé qué.
Lo va adobando, otros con una ramita, mira, la verdad que esto, como yo siempre hablo de la fiesta al asado, porque para mí, a diferencia de esta gente que habláis tú que le gusta comerse la carne asada y que ojalá la haga otro y me la traiga hecha. A mí no, a mí lo que me entretiene es justamente todo lo que convoca esta fiesta. Es decir, desde que el primer amigo, el más compadre que está contigo abriendo una cerveza mientras prendieron el fuego y que está nervioso porque sacan los primeros choripanes porque llegó a las 12, entonces ya tiene hambre para las 2. hasta todos los niños que piden la salchicha, los que opinan, porque en Chile se da mucho eso, el que te opinan. En Argentina hay todo como un culto de respeto al maestro asador.
Yeah.
Acá nada, al revés, pues vamos todos y le decimos, oye, le echaste sal, no, pero échale sal, pero dale vuelta, pero ya está listo, y empiezan a opinar. Y también ahí el parrillero tiene que tener una cierta personalidad, es como un arquero en el fútbol, ¿cachai? Como que tiene que aguantar a todo el equipo. No,
buena,
es tan,
muy buena analogía.
Tan fácil.
¿Y tú qué cachai de otros países, por ejemplo, de cómo se de cómo se vive este ritual del asado? Ya decía que en Argentina hay como todo un respeto, en el resto de los países de Latinoamérica, por ejemplo,
sí,
¿cómo funciona?
También, en Uruguay es bien parecido, la diferencia son los tipos de parrilla y algunas preparaciones accesorias.
Claro, los uruguayos usan la ceniza.
Sí, bueno, los uruguayos además nunca le ponen, o tratan de no ponerle brasa directa abajo. Ajá. Y usan un brasero al lado, que es como un brasero que sale unos fierros del mismo encatrado, y la parrilla se mueve, en vez de moverse para arriba y para abajo, se mueve, imagínate que tengo una bisagra en un lado y se mueve el otro nomás.
Ah, perfecto.
Entonces así generan distintos tipos de, esa es la parrilla uruguaya más clásica.
Ya.
Y los brasileros hacen una cosa que es distinta, que es como una carne a la espada. Ellos en general compran la punta ganso, que que nosotros le llamamos punta ganso, ellos le llaman picaña. Y la cortan transversal a la veta y hacen como una especie de riñones, imagínate, doblados, los ponen una espada y los dan de vuelta y vuelta y los van cortando en tiritas muy delgadas. También hacen anticuchos de corazón y todo. Son distintas culturas. Ahora, igual en Brasil se come parrilla como conocemos nosotros, pero lo más típico es este rodicio, que es esta parrilla en anticucho.
Y que ustedes pueden encontrar también aquí en Chile, digamos. Si esa es la gracia, están las parrillas de Uruguay también, etcétera. Y tienen todas las fórmulas para probar la carne de la mejor forma. Vicente, muchas gracias por esta visita. Vicente Fuensalida es experto en asados, es super master of the universe en parrilla. Además fue jurado de un mundial de asado hace TESA, y siempre que le hemos pedido consejos viene para acá y nos cuenta acerca de esto, que es tan entretenido, que es como hacer un asado. O sea, al final de eso se trata. Y además, ojo, feriado irrenunciable 18 y 19, por lo tanto, si van a comprar carne, tienen que ir a comprar ahora.
Ya la tienen que comprar.
Sí, ahora, mañana, más tardar, porque el domingo van a con puro posta negra, bueno, y envasar. Vicente, muchas gracias por venir.
No, feliz, cuando quieran.
¿Cómo quedaste, Ángel? ¿Cómo quedaron ustedes en sus vehículos o en sus casas a esta hora? Yo tenía un amigo que hasta el desayuno se lo hacía a la parrilla, güey. Vamos a escuchar. ¿Quién ahora? ¿Con qué ahora? Ah, con Mark Ronson. Uptown Funk. ¿Sí? ¿Bruno Mars? ¿Te parece? Ya, vamos con eso. ¿Cómo la poner esta canción al lado de una parrilla, no? ¿Qué mejor forma de vivir un asado con esta canción al lado de una parrilla? Increíble. 7 de la tarde con 24. Estás en el Radar Rock and Pop aquí en la 94.1. Participa con el hashtag Radar RP.